Señor, yo fui alcalde varias veces. Llegué a una ciudad, la mitad de la población es de color, que es Santiago de Cuba. La mitad es blanca, la otra mitad es negro y blanco. Además, tuve la mala suerte de tener que enfrentarme con el Partido Comunista, que es hábil en eso de aprovecharse de la discordia y de las diferencias. Y como que allí hay blancos y negros, y eso es una cosa de diferencia, y siempre hay diferencias entre los seres humanos, ¿verdad? Aunque no sean blancos y negros, sino entre dos blancos, pero hay diferencias también, católicos y protestantes, y de todo tipo. Pues el Partido Comunista, conociendo que él podía sacarle ventaja a eso, planteó el problema racial cuando yo fui candidato.
Yo lo acuerdo.
Llevaban a Justo Sala, que era un mulato, magnífica persona, que no tenía nada de racista, y que la mayor parte de sus amigos eran inclusive blancos. Pero el Partido Comunista planteó el problema de blancos y negros, porque apoyó al Partido Liberal, en ese caso, el Partido Socialista Popular, que era el comunista, contra mí, que me llevaba la Alianza Auténtico Republicana en el año 44. Y se formó en Santiago de Cuba el problema de blancos y negros. Y yo estaba en la crepa de esa hora, ¿no? Quiero indicarle que yo jamás recibí una parte de respeto ni de agresión de ningún negro ni mulato de Santiago de Cuba. Andaba sin guardaespaldas, porque creo que una de las desgracias mayores que hay en el mundo es el guardaespaldas. Cuando ya uno lo dejan de perseguir, el guardaespaldas le inventa a uno un enemigo para seguir cobrando. Una cosa grandísima. Y siempre anduve por. Cuando andaba por todas partes solo, y jamás en la vida sentí agresión de ningún negro. Inclusive tuve el respaldo de muchos negros. Claro, después vino mi elección, vino el ayuntamiento estaba integrado, como es lógico, la mitad eran blancos y la mitad era gente de color. Y como que el alcalde tiene que estar en contacto con el ayuntamiento, si no está trabado, ¿verdad? Porque así es la democracia, pues yo tuve que tallar con todos aquellos concejales. Por tanto, me convertí en un experto en el trato a la gente de color. Y me di cuenta cuáles son los conflictos. Uno de los conflictos principales que han tenido los hombres blancos en Cuba es la de considerar a todos los negros iguales. Yo creo que ese es el conflicto principal. En el negro hay una escala, ¿verdad? Y es como si, como que en Cuba han abundado los políticos que se han llevado el dinero incorrectamente. Es como si a todos los que hemos pasado por la vida pública no digan nada. Eso que es injusto, ¿verdad? Ha ocurrido en Cuba con los negros. Los negros, como si fueran una sola clase. En el negro hay una escala, y hay negros superiores, y hay negros inferiores. Y hay una anécdota que yo lo voy a referir ahora, muy interesante, genial, ¿verdad? Que como pasa con las biopsias para los cánceres, muchas veces en el pequeño detalle uno se da cuenta de eso. Ya en esta situación de los comunistas en Cuba, ellos se apoderaron de un club que hay frente a mi casa, en el reparto de Vista Alegre, que se llamaba Vista Alegre Club. Era de la clase, de allí del reparto, pero ya se hizo un club de la gente de distinción de la ciudad. Claro, pues entonces el gobierno comunista se hizo cargo de aquel club, y la primera cosa que hizo, en virtud de que era un club de cierta distinción, pues lo convirtió en un club de pachanga, ¿verdad? Y estábamos allí en nuestra casa, que era mi señora y mi hija, Raciela y yo, porque nosotras cuatro hijas teníamos aquí ya. Pues tuvimos que meternos una serie de cantos y cosas que se colaban allí de botella, subir lío, porque ahí iba toda la metralla, ¿verdad? Que ya hasta por la mañana, aquello era terrible, aquellos bailes que se formaban allí, donde la borrachera y la cosa era terrible. Y yo, una de mis funciones en mi casa era barrer todo el jardín, y iba hasta la acera de la calle, yo barría aquello, dejaba el frente de mi casa, que por cierto tuve un riesgo terrible, pero resulta que el Comité de Defensa del Barrio, tirado por señora, me visitó un día para decirme que iban a dar mi diploma por ser el mejor vecino del barrio. Y eso de que los comunistas me dieran un diploma me preocupaba mucho, ¿verdad? Y entonces yo tuve que decir que no, que a mí me ponía colorado eso, ¿verdad? Que yo no aceptaba ese tipo de homenaje, y decliné el honor porque me iban a poner una medalla, ¿verdad?
Pero ponían colorado de verdad.
Bueno, pues una mañana estaba yo barriendo mi patio, mi jardín, hasta la acera, y oigo un diálogo lo más interesante entre dos negras. Una negra vieja, que me pareció como una cocinera o algo así, y una muchacha negra también, por cierto muy mona. Y la negra joven le dice a la vieja, fulana, ¿no va mañana al club? Tenemos baile. Y la negra vieja dice, no, hija, no, yo no tengo ánimo, que sigo. Dice, oye, me vaya, mira que eso es nuestro ya, eso es nuestro. Yo estaba oyendo el diálogo. Contestación genial de la negra. Mira, hija, ese club, ya le digo, ahí se daban escándalos. Ese club antes era mucho para mí, pero ahora es muy poco para mí,
Formidable.
Usted ve cómo esa mujer humilde, ¿verdad? Genialmente, porque el creador ha sido así de justiciero en la distribución de la inteligencia, por donde quiera le encuentra uno. ¿Cómo define esto perfectamente que estoy diciendo? ¿Cómo se da su lugar? Aquella negra no es igual que la otra muchacha, señor. Y eso es un error que los hombres blancos de Cuba que hemos cometido. ¿Te considera que todos los negros son igual? Un negro. Un negro no es un negro, es un ser humano que tiene su escala. Esa es mi declaración sobre
él. Vamos a ir a Washington. ¿Tú hablas también?
Sobre el problema de Maceo y los negros, porque de una de las muchas cosas injustas que han acusado a Maceo es presentándolo como racista, y en una gran fiesta logrando una victoria Mambisa están dando un baile y un oficial negro de las fuerzas de Maceo saca a bailar a una muchacha, y la muchacha dice, yo no bailo con negro. Entonces el oficial va en busca de Maceo y le da la queja, que la señorita tiene razón, ella tiene el derecho de escoger su compañero y usted no puede imponerle que baile con usted, ocupe su puesto.
Formidable.
Maceo. Y esta anécdota mía, de mi tiempo de constituyente, yo había planteado en el seno de la constituyente y triunfó mi tesis, la equiparación de los hijos. Y yo sostenía la tesis que los hijos eran hijos del amor. Y acababa con los distingos de hijos ilegítimos, hijos naturales y todas aquellas cosas. Y cuando llego por la noche, está leyendo en Gustavo Herrero la sesión del día, mi mujer, está leyendo, me dice, Rafael, tú siempre igual, defendiendo a la puta. Está bien, mi mujer.
¿Tú quieres hablar, Tony?
Yo, solamente cuando dijo el señor Casero eso, que oyó a estas dos mujeres hablando, me recordó una anécdota que yo también oí cuando era muy jovencito, después del triunfo de Fidel Castro, que estaba en una guagua en La Habana y se montan dos negritos que parecían de familia de poco dinero, de familia humilde, y entonces venían con toallas que iban a la playa y uno le dice al otro, bueno, dice, yo me voy para el Yacht Club, y entonces el otro dice, bueno, no, pues yo quiero ir a, y da el nombre a otro club privado de los que había, que dice Fidel que los había hecho ahora para el pueblo. Y una señora negra, más vieja que los oye, le dice, óigame muchachito, déjense hacer tantas patadas, que esos clubs no son ahora lo que eran antes.
Está bien, está bien.
Con relación a la casa, pero con relación a la liberación de los esclavos. Yo sí quiero contar una anécdota, y que después de muerto papá yo se lo doné al Museo de Remedios. Cuando el general Carrillo terminó la guerra, tuvo la curiosidad o la inquietud de ir al lugar donde él había liberado los esclavos en el 68. Porque ellos habían, imagino que con cincel o con algo, habían cortado los grillos. Y entonces se fue con un grupo de amigos al lugar donde lo había hecho, porque él quería guardar de recuerdo algún grillo de eso. Inclusive como que la tierra pues va con la lluvia y la erosión y todo eso, pues puede ser que se entierre. Se estuvieron cavando y tratando porque él estaba seguro del lugar exacto donde había sido. Y tuvieron bastante tiempo en eso y no lograron conseguir ningún grillo. Y ya cuando se habían dado por vencido y se iban a ir, uno de los que iba con él le señala para un árbol, que era un árbol grande ya, frondoso, y en una horqueta alta estaba un grillo incrustado, que parece que al tirarlo había caído en un árbol pequeño y que al ir creciendo se había incrustado y nada más que se veía el borde saliente de él. Y entonces abuelo mandó a cortar y era un tronco como este tamaño, color que lo tuvo siempre en su finca allí, y después yo lo di al Museo de Remedio, está en el Museo de Remedio, porque le había pasado 20 o 30 años aquella cosa, y era un árbol ya otro. Entonces son cosas curiosas.
¿Cómo no?
Como la caja güey de la Catalina de la de Managua.
¿Qué hora es, semana? No te vayas, es una cosa rápida.
No, está bien, pero es que tengo que
vamos. Bueno, mire, el problema es la organización de la Guardia Rural. Es una orden militar que sanciona al mayor general John Brooke, que fue gobernador militar de Cuba el día 1 de enero de 1899 hasta el 20 de diciembre, que lo sucede el comandante jefe de la división de Cuba, Ana R. Chaffin, y después viene Leonardo Wood el 1 de enero de 1900. Hay un vacío del 20 de diciembre hasta el 31, que es una interinatura que cubre Ana Chaffin, Ana R. Chaffin, comandante de la división de Cuba. Entonces, se ha dicho que el fundador de la Guardia Rural es Wood, no es cierto, es Brooke. La orden militar es de Brooke, la sanciona Brooke, y empieza a comenzar la Guardia Rural, la organización, con Brooke y no con Wood. Con Leonardo Wood lo que hay es una reestructuración, una reorganización de la Guardia Rural. Se fortalecen los regimientos, hay más alistados, hay otras órdenes, hay otras circulares, pero realmente la cosa matriz de la Guardia Rural es del gobierno militar de Brooke. Y entonces, para una cosa militar se escogieron dentro de la cosa cubana a los que habían peleado, los que tenían experiencia militar, los que sabían manejar un revólver, los que sabían lo que era un machete, lo que es un campamento, lo que es una noche de vivaje, lo que saben, lo que conocían de disciplina. Entonces se coge a los hombres y además se les quiere dar ocupación a esos brazos ociosos que vienen de la manigua. Entonces, por eso yo decía que en las villas fue donde se fijó más Brooke, porque en las villas se hace una selección de los generales. En primer lugar, la primera persona que llama a Brooke de la villa es José González Plana, el jefe de la Brigada Remedio. Entonces le dice que se encargue de la organización de la Guardia Rural en el territorio que en el tiempo de Cuba Libre, del tiempo de Cuba Separatista, formaba la primera división, que era la de que era jefe superior, el mayor general Francisco Carrillo, que después fue jefe del cuarto cuerpo, sucediendo a Serafín Sánchez. Entonces, pues, el territorio es Remedio, esto es esa zona de Remedio que hay Barín, baja al sur, coge a Trinidad y coge a Santipini. Esa es la primera división. El jefe nato de toda esa división es el general de división José González Plana. Después viene acá a Cienfuegos y selecciona al brigadier Higino Esquerra. Sube al norte y en San Orarán escoge al general José Luis Robao. Y baja al centro y escoge a Gerardo Machado para la ciudad de Santa Clara. Y términos limítrofes, San Juan, San Diego de los Valles, Palmira, toda esa cosa. Ahora, como jefe superior de todas esas divisiones, el general José de Jesús Monteagudo y Consuelo. Esa es la villa. Fíjense, se han usado 5, 6 o 7 generales para organizar la Guardia Rural en la villa. Cosa que en la provincia de Oriente, donde hay tantos generales, nada más que escogió Brooke a una sola persona, un solo general, dentista, y que muchos creen santiaguero, pero que no nació en Santiago de Cuba, nació en Quinto, aunque se considera santiaguero, general Francisco de Paula y Valiente. Ese fue el organizador de la Guardia Rural en toda la provincia de Oriente en el año de 1899. En Camagüey no hay generales escogidos. Hay muy pocos generales en la guerra separatista, del 95 en Camagüey, hay 4 o 5 generales. El resto es del 68 y la mayoría de ellos muertos. combate y otro fallecido. Entonces se coge al coronel Braulio Peña, que había sido jefe de algunas expediciones llegadas por el sur de Camagüey, por el Estero, Santa Cruz, por Manopi, por Guayabal. Entonces el coronel Braulio Peña es el que organiza la Guardia Rural en la provincia de Camagüey. En Oriente ya hemos señalado al general Francisco de Paula Valiente, en Camagüey al coronel Braulio Peña, los 4, 6 o 7 generales que hemos mencionado en la provincia de Las Villas. Pasando a Matanza, hay 2 generales seleccionados por Blue. General Carlos Rojas y Cruzate, que fue el primer alcalde de Cárdenas después que se liberó Cuba del territorio de la colonia española. Después el secretario de la guerra como el presidente Machado y secretario de Institución Pública también con Machado y delegado a la Asamblea Constituyente. Este general Carlos Rojas es el supremo organizador de la Guardia Rural en la provincia de Matanzas. Tiene un gran colaborador en el brigadier Clemente Gómez, que en la parte sur organiza todo lo de la Guardia Rural. No hay generales ni en La Habana ni en Pinar del Río. Ahí actuaron los americanos, el jefe del séptimo de caballería, tal Cábale. Yo no sé ni siquiera pronunciar los nombres en inglés. Yo le vi una cosa terrible.
Alejandro Rodríguez no
interviene. No es después viene Alejandro, después viene Alejandro. Estamos hablando del año 1800. En esta clase de historia que tienen muy en cuenta el problema de la cronología, para no saltar, no dejarlo vacío. Entonces estamos hablando en el 1899, que es la matriz de la Guardia Rural. Entonces, en Pinar del Río actúa el capitán jefe del séptimo de caballería, como le decía, Cavalry es caballería. El nombre es lo que no me acuerdo. Ya lo tengo. Slocum. Exacto, capitán. Ese con el coronel Manuel Martínez, que era del Ejército Libertador, son los que organizan la Guardia Rural en la provincia de La Habana y en la provincia de Pinar del Río. Ahora, jefe superior de la Guardia Rural, ahora vamos a lo que habla Alvarado. Mientras tanto, en el año de 1899, la Guardia Rural no tiene un jefe superior. No lo tiene. Está avanzando en problemas de circulares, se promulga el reglamento, yo tengo el reglamento original de la Guardia Rural, copiado de las órdenes militares, lo tengo en mi poder. Es muy interesante. Tan interesante que todo lo que viene después en la Guardia Rural está basado en este reglamento, con muy pocas variaciones, pero tan escasa que yo creo que no llega a 3 o 4, si acaso. Bueno, entonces llega el problema del cambio de mando. Brooke había entregado el 20 de diciembre del 99 en Ana Chaffee, comandante, y entonces Ana Chaffee resigna, el 1 de enero de 1900 en el general Leonardo Gutiérrez, que era médico. El nombramiento de Gut no se debe mayormente a capacidad militar, había una cosa de tipo personal. Había curado a William McKinley de una enfermedad o de un problema de parálisis, no sé qué cosa. Había algo de eso. Había un servicio profesional prestado por Gut a McKinley, que era el presidente de los Estados Unidos. Y ahí jugaron los problemas de las vinculaciones, como se hacen ciertas cosas, y ahí vino la designación. Desde luego Gut tenía su mérito. Gut fue el primer gobernador militar que tuvo la provincia de Oriente. Y es una de las gente que viene acompañando a Chávez en el ejército expedicionario. Pero no se pensó en Gut, se pensó en otra persona para que fuera sucediera a Bruce. Pero surgió entonces lo de Gut en la forma más o menos que yo señalé. Entonces Gut resultó ser un buen administrador y un mal político, porque en una forma coactiva y respetuosa fue el hombre que impuso el problema de la enmienda Plaza. Desde luego, el problema de la enmienda Plaza ya la historiamos nosotros, eso es largo de contar, nosotros hicimos toda esa reseña. Pero él es el tipo impositivo, es el tipo encargado de reunir a los constituyentes. ¿Hay esto o no hay república? Él es el de la frase. ¿Quiere república? Enmienda Plaza. No hay república, pues indefinidamente nos quedamos aquí. Mentira, falacia, argumento, cosa de efecto. No se iban a quedar indefinidamente los americanos. Salatanería. Bueno, entonces Gut reorganiza la Guardia Rural. El general Alejandro Rodríguez Velasco, que es espirituano, había sido elegido alcalde de la ciudad de La Habana el 16 de junio del año de 1900. Tomó posesión el 1 de julio de 1900 y cesaba en igual mes del siguiente año. Pero el 5 de abril del año siguiente, o sea, en el año de 1901, es cuando se designa el jefe de la Guardia Rural. Hasta ese tiempo han sido los americanos
dividiéndose por cantones, por provincias, por regiones, han tenido el mando supremo de la Guardia Rural. No ha habido un jefe superior, nada, no, no, no. Han sido jefes regionales. Cuando hay un jefe superior es en la designación que se hace la orden militar el 5 de abril de 1901. Y entonces se obliga a Alejandro Rodríguez a renunciar a la alcaldía de La Habana para aceptar la jefatura de la Guardia Rural. Ya con esto complazco a Alberto Alvarado que hizo la pregunta. El nombramiento de Alejandro Rodríguez Velasco es el 5 de abril de 1901. Entonces se ratificaron los mandos de Paula Valiente, el de Braulio Peña, el de Chucho Monteagudo, el de Carlos Rojas y el del coronel Manuel Martínez.
Nació el mando único de la Guardia Rural.
Exacto, el mando único, correcto, eso. Eso, pero eso es lo que le preocupaba a Alberto. Yo quiero aprovechar, ya estamos terminando, yo quiero aprovechar el problema de la renuncia de Alejandro Rodríguez para referir una cosa que le va a gustar a los habaneros, sobre todo a Guajinclán, que tuvo casi el estreno de la alcaldía de La Habana y por la llegada de los bárbaros no pudo estrenarla. Yo creo que Guas se equivocó en el problema de La Habana, que se equivocaron los habaneros. Guas tenía que haber sido alcalde de La Habana mucho antes de eso. Yo sé que usted no lo quiso hacer, pero era un candidato nacional.
Machado de ninguna manera quería que Cuesta fuera candidato al alcalde.
Por eso yo hice esa...
Y me pidió a
por
mí
eso
que
yo
fuera
dije
candidato
eso.
Y yo no quise
por eso
ser.
Yo lo
dije, cuando a Cuesta le quede un amigo, será Guajinclán.
Por eso yo lo dije.
Consiga usted de Cuesta que sea senador y entonces yo seré alcalde. Pero yo soy amigo de Cuesta y no lo quise.
Cuando renuncia la alcaldía de La Habana, Alejandro Rodríguez, fíjense qué importancia tenía para los hombres de la guerra. No la política, sino el servicio de la República, la responsabilidad. Le confiaron la jefatura de la Guardia Rural, que no la cambiaba yo por la alcaldía de La Habana ni por un millón de pesos. Porque era político. Me parece que no era político, o tenía otra formación. Entonces él aceptó de inmediato el honor que le había, con que lo había distinguido el general Gusto. Pero al renunciar, el general Rodríguez crea una crisis en el ayuntamiento de La Habana. El problema de la sucesión. Entonces, la ley orgánica de los municipios que la sanciona el gobierno de Magón en mayo de 1908 es cuando viene la ley orgánica de los municipios. Antes no había ley orgánica, había una disposición, una orden militar, la orden 519 del año 1900 dictada por el Leonardo Gut. Eso era lo que regía los municipales, la estructura municipalista. No había ley orgánica. Y entonces se acordó por una ley del Congreso de 5 de julio del 2 que hasta tanto no se aprobase la ley orgánica de los municipios, que vino a hacerlo en el año de 1908, los municipios, los ayuntamientos, cuando tuvieran vacantes de alcaldes, y en aquellos tiempos los alcaldes eran los presidentes también del ayuntamiento, y eso fue al revés después, presidían la sesión del ayuntamiento los alcaldes, estamos aquí frente a alcaldes, la vacante las cubría el propio ayuntamiento por mayoría de votos. Ahí está el problema que plantea Alejandro Rodríguez. Está rigiendo la orden 519. El ayuntamiento tiene que designar de entre sus tenientes de alcalde, que eran una especie de presidente de ayuntamiento, el alcalde de propiedad.
El regidor era cuando España.
Y entonces los corregidores eran los que eran alcaldes, y regidores eran los concejales. Entonces, pues, viene el problema de la sucesión. Votación. 12 votos designan a Alfredo Zayas. Mayoría en ese momento donde hay 21 concejales. Alfredo Zayas para suceder la vacante que origina la renuncia de Alejandro Rodríguez. ¿Qué ocurre? Veta el acuerdo Leonardo Gusto. Hay un despacho de Scott, H.J. Scott, que es el ayudante general del gobernador militar, vetando. Motivo que se alega en el veto, rechazando la designación del ayuntamiento, que se habían infringido los artículos tal y tal y tal y tal. Mentira, no se infringió nada. La votación fue limpia. Lo que pasaba era lo
siguiente. Una que no era mambí.
Uno se podía fijar en eso, porque uno era cubano. Pero también hubo algo de eso. Entonces el problema es un castigo de Leonardo Gut a Zayas, porque Zayas en el seno de la convención había repudiado la enmienda plástica. Por eso dije que era poco político. Por eso dijo que yo dije que era buen administrador, pero poco político. Entonces hirió Azaña en los Bravos, le cobra su voto antiplantista y su discurso antiplantista en el seno de la convención. Porque Azaña, al mismo tiempo que era concejal, era miembro de la Asamblea Constituyente, no era incompatible ese cargo. Y entonces, por esa razón, vetó el acuerdo del ayuntamiento designando a Azaña. Y entonces, al hacerse una nueva votación, es cuando se nombra alcalde de La Habana a Carlos de la Torre y Huerta. Y cuando llega el 20 de mayo de 1902, el estreno de la República. Nosotros hemos terminado la clase con estas palabras. No dejen de venir, ni los presentes no dejen de venir el sábado, que es el cierre. Entonces, ya saben que ese día pues haremos un repaso o haremos otra charla. Entonces,
sobre ese final del general Alejandro Rodríguez.
Ah, bueno, venga, venga.
Famoso combate del Guajay.
Ah, sí.
Están paseando por Guajay en coche Enrique Leonardo Castillo, que es el jefe supremo, Osvaldo Mero Acosta, Ernesto Abel, e invitan a mi padre. Dice, no, ¿quién ha visto alzados en coche? Yo sigo para afuera del pueblo y los esperaré allí en formación. Y mi padre sí. Y entonces el que le toca chocar con Alejandro Rodríguez, que viene al frente de 600 soldados de Colombia, y es el choque con él. En la carga le han matado el caballo a Miguel Hernández de Santiago de la Vega, que es el que encuentra el cadáver de Maceo el 7.